apreciado radio escuchas, bienvenidos al estudio de la fe católica. Tratamos de comprender los fundamentos de la fe. ¿En qué creemos y por qué? Los saludamos Wilson Urquijo desde Los Controles y quien les habla Fernando Díaz del Castillo. En nuestra anterior conversación, estudiamos el valor del sufrimiento redentor de Jesús de Nazaret y cómo los cristianos, miembros de su cuerpo místico por el bautismo, podemos unir nuestros sufrimientos humanos al sacrificio redentor de Cristo. Si es verdad que muchos cristianos han alcanzado la santidad, precisamente transformando sus sufrimientos por el amor. Mencioné en la charla anterior a la judía holandesa Etty Hillesum, víctima en la persecución nazi en el campo de concentración de Auschwitz, donde murió en las cámaras de gas. Hoy me voy a referir a dos personas víctimas del nazismo en el campo de concentración de Auschwitz. A la judía holandesa Etty Hillesum, de la cual ya hemos hablado, por su condición especial. No pertenecía a una comunidad religiosa. Era una persona común y corriente. Y entendió cómo transformar el sufrimiento por el amor, según los valores cristianos. Aunque ella era de religión judía, y parece que murió como judía, sin embargo se acercó mucho en su pensamiento al de Jesús de Nazaret y al cristianismo. La otra persona a quien nos referiremos hoy es la filósofa judía alemana Edith Stein, quien se convirtió al cristianismo, fue religiosa carmelita y murió también en Auschwitz el 9 de agosto de 1942. El Papa Juan Pablo II la beatificó el 1 de mayo de 1987 y la canonizó el 11 de octubre de 1998. Su fiesta es el 9 de agosto, es decir, el próximo miércoles. Edith Stein nació en Breslau, cuando esa ciudad era parte del territorio alemán. Por los cambios de límites después de la guerra, esa ciudad está ahora localizada en Polonia. En la vida de Edith Stein y de Etty Hillesum hay puntos de encuentro imposibles de ignorar si se considera su origen religioso, su actitud frente al sufrimiento y a la cruz de Jesucristo y el lugar y modo de su martirio. Adelantemos que cuando Edith Stein ingresó a la comunidad de las religiosas carmelitas, tomó el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, con el sentido de ser Teresa bendecida por la cruz. No pretendo comparar a Etty y a Edith. Al conocer sus recorridos, encontraremos los que parecen en alguna forma puntos de contacto en sus vidas y en su actitud frente al sufrimiento. Etty Hillesum no vivió una vida fácil. Era una joven vulnerable, insegura, que al caer a veces en una preocupante depresión, entendió que necesitaba ayuda y por eso acudió a un consejero. Con su ayuda logró la transformación interior. Esa joven de 28 años, independiente, y a quien interesaban solo los placeres mundanos. Su transformación en una persona de profunda sabiduría espiritual fue notable. Para nuestro beneficio, se conserva el diario que Etty escribió durante la ocupación nazi de Holanda. En ese diario se refleja su crecimiento espiritual y su interés por compartir con los demás su nueva manera optimista de ver la vida. En 1941, Etty escribió en su diario: si uno quiere enseñar a los demás cómo vivir, Primero tiene que conocerse a sí mismo y saber con qué recursos cuenta. Eti supo entrar en su interior y encontró allí la fuerza que necesitó para vivir con alegría su vida de sacrificio. Como Eti Hillesum llegó a la convicción de que si quería llevar paz y amor al mundo para transformarlo así fuera un poquito, debía servir a los demás. Contra el parecer de sus amigos, se ofreció como voluntaria para trabajar en el campo de concentración de transición de Westerbork para servir a los que estaban allí detenidos. Veremos que también en ese mismo campo había estado antes detenida Edith Stein. ¿Cómo había sido la transformación de Eti Hillesum? Nos dan a entender estas otras palabras escritas en su diario. Todos los días estoy en Polonia, en los campos de batalla. Estoy con los que sufren hambre, con los maltratados y los moribundos. Pero también estoy con el jazmín y con ese pedazo de cielo más allá de mi ventana. Eti supo ir más allá del sufrimiento al contemplar el universo. El 8 de septiembre de 1943, Eti Hillesum y su familia fueron transportadas al campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Un testigo presencial describió sus últimos momentos en suelo holandés. Esa persona dice que cuando Eti subió al carro oscuro del tren para transporte de ganado, repleto de hombres, mujeres y niños, caminó ágilmente, con profunda calma, cargando sobre sí la suerte de ese que era su pueblo. Ella no había sido abandonada por su Dios. Eran palabras del que presenció la entrada de Eti al tren. Eti, como judía, era consciente de que estaba compartiendo la pesada suerte de su pueblo. Otro amigo de Eti Hillesum, que sobrevivió al campo de concentración, la vio también en el tren y cuenta que iba conversando amablemente, con palabras llenas de humor, con las personas con las que se encontraba. De ese admirable espíritu da cuenta lo que sucedió cuando el agudo pito de la locomotora rasgó el aire y arrancó con su carga de millares de víctimas. Eti se las arregló para lanzar fuera una postal que encontró un campesino y la hizo llegar a su destinatario. La postal decía a su amigo que salían en el tren cantando. El doloroso pero transformador viaje de Eti hacia Dios, el amor y la paz, la condujo a aceptar el sufrimiento, a identificarse con todos los que sufren, y al mismo tiempo a descubrir la bondad de Dios en la belleza de la naturaleza, en una piedrecita, lo mismo que en una flor o en las exuberantes ramas de un árbol. En su transformación interior, Eti descubrió una libertad que le permitió pasar del odio al amor, de huir a comprometerse, de la violencia a la no violencia, del resentimiento al perdón, de la desesperanza a la esperanza. Es válido que nos preguntemos cómo logró para sí Eti esas conquistas. Su camino fue el de aprender a entrar en el silencio de su vida interior. Allí encontró la fuerza necesaria y, como lo expresa en sus escritos, llevaba consigo ese cuarto silencioso a donde quiera que iba, así fueran las barracas del campo de concentración. Eti llama en sus escritos a su interior su cuarto silencioso. Podemos pensar que con esa paz entró también a las cámaras de gas. Casa de locos era como llamaba Eti al campo de concentración. De él escribió que la vida en la casa de locos se convertía en una continua e impredecible gran aventura interior. Dice: no evadiré ninguna de las tempestades que la vida me tiene guardadas. Hago el voto de vivir mi vida al máximo. En otro lugar de su diario escribe: por la noche, acostada en el tablón de mi litera, a veces me sentía llena de una infinita ternura y rezaba: permíteme ser el corazón pensante de estas barracas. Eso es lo que yo quiero ser, el corazón pensante de todo este campo de concentración. En la introducción al diario de Eti Hillesum, su editora Anne-Marie Kidder escribió que Eti era una mística que en medio de los horrores de la guerra pudo afirmar la bondad y belleza de la vida y aprendió, como lo enseñó a los demás, a explorar el panorama de su alma y la búsqueda de la verdad y de Dios. Nunca se sintió sola en su tristeza y en la fatiga. En la perspectiva de la muerte, Eti encontraba riqueza y libertad, y en esa libertad se sentía unida a los millones de personas que han sufrido a través de siglos. Eti Hillesum conquistó un completo equilibrio, como nos dio a conocer en estas palabras de su diario: ahora escucho todo el día lo que está en mi interior y soy capaz de sacar fuerza de los recursos que están más profundamente escondidos en mí. Sigo mi voz interior, aun en la casa de locos. Me permiten realizar las mil tareas diarias con amor. En su diario, Eti Hillesum trata muchos temas. Oigamos el completo catálogo de esos temas que la editora Anne-Marie Kidder ofrece. Y pensemos si no comprenden un completo programa para emprender una vida de perfección. Estos son los temas que ella trata en su diario. El esfuerzo para entrar y conocer su propia alma. Vivir al máximo la experiencia del momento presente. La oración, camino de la comunicación con Dios en el interior del alma, donde se hace comunión con Él. El cultivo de la soledad y del silencio para desprenderse de los estímulos y dependencias externas y encontrar en el interior la fuente de la felicidad. La vida de soltera como oportunidad de compartir el amor con muchas personas. La disciplina en el trabajo, la sencillez en el lenguaje y estilo de vida, la humildad y el reconocimiento de las propias limitaciones y la confesión del limitado conocimiento propio y de los demás, el valor de la tristeza y del sufrimiento como escuela de paciencia, una ética del amor que gobierne la relación con uno mismo y con los demás, basada en el propio conocimiento, el sometimiento a nuestras circunstancias, a la aceptación de la muerte y a la muerte del ego o falso yo como camino para crecer y enriquecer la vida. Finalmente, la unidad cósmica de todas las cosas en la naturaleza, donde las cosas y las criaturas son igualmente dignas de atención y de amor. Hasta allí ese catálogo de los temas tratados por Eti Hillesum. Termino la parte correspondiente a esta persona, Eti Hillesum, con estas otras palabras suyas: la verdadera paz vendrá cuando cada individuo la encuentre en sí mismo. Cuando todos hayamos vencido y transformado nuestro odio en amor a nuestros semejantes de todas las razas. Es la única solución. Y esta frase también de Eti Hillesum: Dios no nos tiene que dar cuenta a nosotros, pero nosotros sí le tenemos que dar cuenta a Él. Yo sé lo que nos espera y sin embargo, encuentro que la vida es bella y tiene sentido. El 30 de noviembre de 1943, Etty Hillesum murió en el campo de concentración de Auschwitz, en las cámaras de gas. Vengamos ahora a la Santa Carmelita Edith Stein, judía como Etty Hillesum, pero que encontró el camino al cristianismo. En el verano de 1921, cuando visitaba a una familia amiga, encontró en esa casa la autobiografía de Santa Teresa de Ávila. La leyó de un tirón esa noche y allí encontró la luz. Le pareció que allí estaba la verdad y decidió convertirse al catolicismo. Daba así un enorme paso en su desarrollo intelectual y religioso. Para su presentación, tomo palabras de Juan Pablo II en la beatificación de Edith Stein el 1 de mayo de 1987 en Colonia, Alemania. Dijo entonces el Papa: "Nos inclinamos ante el testimonio de la vida y la muerte de Edith Stein, una destacada hija de Israel y al mismo tiempo hija de la Orden Carmelita, la hermana Teresa Benedicta de la Cruz, una personalidad que une en la riqueza de su vida una síntesis dramática de nuestro siglo. Fue la síntesis de una historia llena de profundas heridas que aún están sangrando, y también la síntesis de la verdad completa del ser humano. Todo esto vino junto en un solo corazón que permaneció sin descanso y vacío hasta que finalmente encontró el descanso en Dios". Hasta allí Juan Pablo II. Edith Stein nació el día en que en su familia celebraban la más importante fiesta judía, el Yom Kippur, fiesta de la expiación, el 12 de octubre de 1891. El padre de Edith murió cuando la niña tenía solo 2 años. A pesar de que su madre era una judía muy devota, no logró que sus hijos conservaran la fe. Edith escribió: "Conscientemente decidí, por mi propia voluntad, dejar de rezar". Edith había perdido la fe en Dios. En 1913, Edith Stein estudió en la Universidad de Gotinga y fue su tutor el famoso filósofo Edmund Husserl, de quien Edith fue su asistente. Husserl es considerado el padre del movimiento filosófico de la fenomenología. Es interesante observar que Husserl era judío también y que más tarde se convirtió al cristianismo, lo mismo que su esposa, judía, bautizada antes del matrimonio. Seguramente la conversión de Husserl pudo haber atraído la atención de Edith Stein hacia el catolicismo. Al principio de la Primera Guerra Mundial, hizo Edith un curso de enfermería para servir en un hospital de campaña en Austria. Fue un trabajo duro, pues ella cuidó allí de los enfermos de tifoidea y debió acompañar a muchos jóvenes que morían allí. El hospital se cerró en 1916, y entonces Edith Stein siguió a su maestro Husserl como asistente a la ciudad de Friburgo. Allí obtuvo su doctorado Edith con la nota summa cum laude, es decir, con los máximos. Su tesis se tituló El problema de la empatía. Cuenta Edith que un día entró a la catedral de Frankfurt y vio a una mujer que llegó de la calle y se arrodilló a orar. Dice que eso fue totalmente nuevo para ella, pues en las sinagogas y templos protestantes que ella había visitado, la gente iba solo a los servicios, no a orar. Escribió: "Sin embargo, aquí vi que alguien llegaba de la calle y entraba a esa iglesia desierta como si hubiera ido a tener una conversación íntima con alguien. fue algo que nunca olvidé. Cuando terminaba su tesis doctoral, escribió algo más. Hay gente que cree que se ha producido en ella un súbito cambio interior y que eso se debió a la gracia de Dios. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Como lo narré al principio de esta charla, Edith Stein, en una visita a una familia amiga, se encontró la autobiografía de Santa Teresa de Ávila. La leyó y cuando terminó el libro, se dijo a ella misma: esta es la verdad. Y más tarde, volviendo atrás en su vida, escribió: mi única oración era mi deseo de encontrar la verdad. El primero de enero de 1922, Edith fue bautizada. La siguiente experiencia nos muestra también el efecto que en otros puede tener el ejemplo de una fe vivida. En visita de pésame a la viuda de uno de sus colegas de la universidad, se sorprendió Edith Stein cuando de pronto se encontró con una mujer de fe que había sabido transformar el dolor de la pérdida de su marido. Ella esperaba encontrar a una viuda acongojada, triste, abatida. Tanto que Edith escribió sobre esa experiencia: fue este mi primer encuentro con la cruz y el poder divino que ella imparte a quienes la llevan. Fue el momento en que mi incredulidad colapsó y Cristo empezó a derramar su luz sobre mí. Cristo en el misterio de la cruz. Más adelante, Edith Stein comparte cómo fue el proceso de su transformación. Escribió: los planes de Dios no habían sido mis propios planes. Estoy llegando a la fe viva y a la convicción de que, desde el punto de vista de Dios, no hay casualidad, y que hasta el menor detalle de mi vida entera ha sido diseñado por la providencia divina y que tiene completo y perfecto sentido a los ojos de Dios. Perdón, pero se me perdió la última frase de Stein. A los ojos de Dios que todo lo ve. Esa es la frase, la repito. Que hasta el menor detalle de mi vida entera ha sido diseñada por la providencia divina y que tiene completo y perfecto sentido a los ojos de Dios que todo lo ve. Cuando Edith Stein se volvió a encontrar con su maestro Husserl en 1930, pudo compartir con él sus sentimientos de convertida al catolicismo y escribió estas pasmosas palabras: cuando siento mi incapacidad e inhabilidad de influir directamente en otras personas, me hago más profundamente consciente de la necesidad de mi propio holocausto. Como intelectual, Edith hubiera querido también obtener una cátedra, pero por ser judía no se la concedieron a pesar de tener todos los méritos. Entonces, empezó a escribir artículos sobre los fundamentos filosóficos de la psicología, actividad que compartía con la lectura del Nuevo Testamento, del filósofo Kierkegaard y los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Su conclusión fue que uno no puede solo leer un libro como ese, los ejercicios, sino que tiene que ponerlo en práctica. Algo más sobre los sentimientos de Edith Stein cuando llegó al cristianismo. Como recordamos, Edith había perdido la fe en Dios y la volvió a encontrar por su conversión al cristianismo. Por eso escribió: yo había dejado de practicar la religión judía cuando tenía 14 años y no me había vuelto a sentir judía hasta cuando volví a Dios. Desde entonces, era consciente de que ella pertenecía a Cristo no solo espiritualmente, sino por su sangre judía. En la fiesta de la purificación de María, que tenía relación con el Antiguo Testamento, el obispo de Speyer la confirmó. Después de su conversión, bajó a Breslau a encontrarse con su madre y le dijo: «Madre, yo soy católica». Las dos lloraron. Una amiga de ellas escribió: «He aquí dos israelitas en quienes no hay engaño», refiriéndose a las palabras de Jesús a Natanael en Juan 1:47. Es tan rica la vida de Edith Stein que continuaré tratando en el próximo domingo. Acompáñenme. Estuvimos hoy con ustedes Wilson Urquijo en los controles y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.